Hola, soy Saray Acosta. Esto es El Espejo de la Iglesia en Huelva, donde hoy vamos a hablar con la hermana Pilar González con motivo del Día del Libro que se celebró el pasado 23 de abril. Por eso hoy nos quedaremos en la librería Belva un ratito más y de nuevo estarán hoy con nosotros Rafael Benítez con su opinión, Pablo Rasco ya en el control y con la agenda para los próximos días y Alejandro Ramos con las noticias. Buenas tardes.
Hola, Saray.
Internos del Centro Penitenciario de Huelva peregrinan al Rocío en un acto de fe y de reinserción social.
En un emotivo acto de fe y esperanza, 14 internos del Centro Penitenciario de Huelva emprendieron su 25ª peregrinación al Rocío este pasado martes, marcando un hito en su camino hacia la reinserción social. El viaje culminó el miércoles en el Santuario del Rocío. Allí, los internos y sus acompañantes celebraron una misa especial que fue presidida por el vicario general y capellán del Centro Penitenciario, el agustino Emilio Rodríguez Claudio. Este evento no solo representa un acto religioso, sino también un paso significativo en el proceso de reintegración de los internos a la sociedad. La peregrinación del Centro Penitenciario del Rocío es un claro ejemplo de cómo la espiritualidad y la comunidad pueden jugar un papel crucial en la vida de las personas, ofreciendo un camino de esperanza y cambio.
Y también la aldea almonteña del Rocío acogió el pasado martes la convivencia del alumnado de religión de bachillerato.
Un año más y ya se cumplen 20. El Rocío recibió al alumnado de religión de la etapa de bachillerato, cuarto de la ESO, en los centros que no tienen bachillerato, para disfrutar de un día de peregrinación y convivencia, cuyo momento central fue el acto litúrgico presidido por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. La cita está organizada por la Delegación Diocesana de Educación y Cultura.
Celebrado el Círculo de Silencio en Huelva para visibilizar la situación de las mujeres migrantes.
Bajo el lema Empleada de Hogar, Mujer Migrante, el Círculo de Silencio, organizado desde el Secretariado Diocesano de Migraciones en colaboración con otras entidades, ha tenido como objetivo en esta ocasión crear un espacio de reflexión y concienciación sobre las dificultades que enfrentan estas mujeres en su día a día. El acto tuvo lugar el pasado miércoles frente a la Iglesia de la Purísima Concepción de Huelva.
El Seminario Diocesano acoge un ciclo de reuniones para sacerdotes recién incorporados a la diócesis.
Mediante la Delegación Diocesana para el Clero se ha venido celebrando un ciclo de reuniones en el Seminario Diocesano. Estos encuentros han servido para facilitar la integración de estos presbíteros recién llegados, así como ampliar su conocimiento de la diócesis onubense. El primero cumplió el objetivo de acercarles a la historia de la diócesis de Huelva. Además, todo lo relacionado con documentos y gestiones de secretaría ha centrado otra de las reuniones, así como lo relacionado con la protección del menor y de las personas vulnerables, que ha sido en esta formación otro de los temas abordados. Los encuentros se cerraron la semana pasada con la intervención del Departamento de Administración del Obispado de Huelva.
La diócesis de Huelva celebra el primer retiro SIKEM con gran éxito.
El pasado fin de semana, la diócesis de Huelva ha sido testigo de un evento espiritual de gran importancia. Ese primer retiro SIKEM organizado por las pastorales juvenil, universitaria y vocacional. Un nutrido grupo de chicas se reunió en la Casa del Descanso de Mazagón para participar en un viaje de introspección y reflexión sobre su propósito en la vida. El retiro contó con la guía espiritual de las hermanas agustinas y las misioneras nazarenas y los sacerdotes Enrique Uzcategui y Juan José Feria, delegados de las respectivas pastorales, que acudieron para confesar y celebrar la Eucaristía. El programa fue dirigido principalmente por Sor María Jesús, hermana agustina, acompañada del resto de religiosas y tres madres de familia que compartieron sus experiencias como mujeres laicas comprometidas con su familia y la misión de la Iglesia.
El pasado martes se celebró el noveno encuentro de corales Ciudad de Huelva en la Casa Colón.
El beneficio recaudado irá íntegramente. Está íntegramente destinado a la labor que realiza Cáritas Diocesana de Huelva y todos sus proyectos en Huelva y provincia.
Eucaristía por el Día Internacional del Trabajo.
La Iglesia de Huelva celebrará el Día Internacional del Trabajo 1 de mayo, Día de San José Obrero, con una Eucaristía que se celebrará el próximo martes 30 de abril a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Sebastián. La Eucaristía y el manifiesto de la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente con este motivo son oportunidades para reafirmar el compromiso de la Iglesia con la justicia social y el bienestar de los trabajadores. Milagros Villamarín es presidenta de OAC Huelva.
Este 1 de mayo, la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente, hemos organizado la celebración de una Eucaristía, porque entendemos que es el marco en el que los cristianos renovamos nuestro compromiso y empeño para conseguir trabajo decente para todos y todas. No podemos volver la mirada ante tantas personas excluidas del mundo del trabajo o sometidas a malvivir entre la precariedad y el desempleo. Este año queremos poner el acento en la importancia de cuidar el trabajo para cuidar a la persona en toda su integridad. Cuidando el trabajo y las condiciones en las que éste se realiza, cuidamos de que la persona se desarrolle en toda su integridad, que pueda aportar sus dones y capacidades a la sociedad, y también como miembro activo de la misma, posibilitando la construcción de las relaciones sociales y familiares tan necesitadas de tiempo para los cuidados. Cuidar del trabajo es cuidar de la naturaleza y de las futuras generaciones. Por esto invitamos a todos los cristianos de nuestra diócesis a participar de esta Eucaristía.
Y el próximo domingo, Alejandro, tenemos una nueva cita con Iglesia Noticia.
Es noticia en la diócesis de Huelva la migración por visitas importantes esta misma semana, también el Círculo del Silencio que hemos hablado y otras cuestiones relacionadas también con la migración. Con nosotros estará la directora del Secretario Diocesano de Migraciones, Chonchi Martín.
Pues muchas gracias, Alejandro. Te escuchamos de nuevo el domingo, como decimos en esta casa, a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Ahora, Rafael Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. Déjeme que le recuerde el relato de aquel sabio del poblado que se retiró a meditar durante un largo periodo de tiempo. Cuando tras todo ese tiempo volvió, encontró que la gente del poblado se comportaba de manera extraña. Después de un tiempo comprobó que prácticamente todo el poblado había entrado en estado de insania mental y se comportaba y razonaba de forma disparatada. Tras una rápida investigación se dio cuenta de que el manantial de agua que surtía el poblado se había contaminado de una sustancia alucinógena que hacía que todos se volvieran locos. Tras convivir con sus paisanos un tiempo y ser el único cuerdo, se le planteó un dilema: seguir siendo el extraño que desentonaba con el conjunto o beber del mismo manantial y compartir la misma locura generalizada. El relato no cuenta si resistió la presión del ambiente, deja la cuestión en el aire. Lo que sí sabemos es que hay una noticia que cuenta que en Alemania, un grupo de alumnos de un colegio se han convertido al Islam por presión de sus compañeros de clase, dado que en el barrio incluso ya hay una policía de la Sharia, esa amable ley que imponen a propios y extraños. En Gran Bretaña está sucediendo algo parecido. La noticia inglesa decía: ¿por qué se convierten los jóvenes al Islam? Pues mira, a ver. Si hay que beber del mismo manantial para no desentonar, en una sociedad sin valores sólidos que contraponer, tras la demolición de todo lo verdadero y valioso que han hecho las ideologías progresistas occidentales, otros vendrán a ocupar ese vacío, aunque sea con valores bárbaros, sin ánimo de ofender. Luego está lo del sentimentalismo moral, una suerte de ética sin razón basada en la autoafirmación y en aquello de que lo importante es ser bueno sin cimientos de verdad o sentido de la justicia. El postureo moral Bueno, estamos a tope con eso. Repito a Camus, que decía que la buena voluntad sin clarividencia, es decir, sin razón, provoca peores crímenes que la maldad, o aquello de que el exceso de ternura conduce a las cámaras de gas. Y esto viene a que leo en Ethics.com, uno de esos diarios digitales, que hay una suerte de turismo solidario o volunturismo de los jóvenes occidentales que van a lugares donde la pobreza se ha convertido en un espectáculo turístico. El asunto es que en Camboya, por ejemplo, el número de orfanatos desde que empezó el fenómeno ha aumentado un 75%, y no es porque haya un número similar de nuevos huérfanos, antes al contrario, ha disminuido el número real. Pero el auge del turismo en este país y el deseo de visitar este tipo de centros ha llevado a crear un entorno escenificado donde los huérfanos realmente no lo son, al menos 3 de cada 4. En algunos casos, desde las organizaciones captadoras les dicen a las familias que en estos centros tendrán mejores condiciones de vida, en otros son directamente robados. Y de qué están mejor allí, nada, se presta a todo tipo de abuso y explotación. La posmodernidad y el sentimentalismo irracional de la época es lo que tiene. El peligro es que nuestros jóvenes de las parroquias caigan en estas trampas por lo atractivo del fenómeno, en lugar de confiar, como se suele hacer en organizaciones misioneras que trabajan de forma estable y con conocimiento de la sociedad y del lugar, serio y responsable. Por cierto, ¿ustedes creen que dimitirá? Buenas tardes.
Escuchas habitualmente este programa, sabrás que una parada obligatoria de cada viernes es la de la librería Belva, desde donde la hermana Pilar González nos recomienda cada semana un libro. Pues precisamente por la celebración del Día del Libro el pasado martes 23 de abril, hoy vamos a quedarnos en la librería diocesana un ratito más para que la hermana Pilar González nos hable de su día a día allí en la librería. Buenas tardes, hermana.
Buenas tardes, Arai.
¿Cómo va todo? Ha sido una semana intensa, ¿verdad?
Sí, muy intensa, porque además eso, la celebración del Día del Libro ha sido una experiencia muy bonita. Este año hemos conseguido que fuera solamente el Día del Libro y no celebrarlo dentro de la Feria del Libro, para darle como más realce a este día, ¿no? Y ha sido bonito, sí. Hemos sacado la mesa a la calle y todo esto.
Qué bien, pues es uno de los encargos de las misioneras eucarísticas de Nazaret, el regentar esta librería desde hace tantos años. Es ya muy señera en esta céntrica calle Concepción de Huelva. ¿Cómo evangelizar desde un espacio como este?
Mira, la labor que se hace desde la librería es muy bonita y me gusta mucho. Primera cosa es la acogida a la gente que llega. El hacer que la gente se sienta bien, se sienta a gusto, sepa que va a su librería como a su casa, que puede hablar, que puede preguntar. No sé, es sobre todo es la escucha, la acogida, la entrega a la persona que llega, ¿no? Para mí eso es vivir la misa. Es la entrada, la acogida, la entrega, el ofertorio. Es vivir la misa también en la librería y es muy bonito.
Así sí. Es, y además es habitual también encontrar allí alguna hermana, ¿no? Como la hermana Ana María, que también está por allí a veces en la librería.
Sí, también ella, aunque no está trabajando directamente en la librería, sí hay muchos momentos en que viene a ayudar y también su presencia es muy bonita, puesto que es una persona que trabaja también en la parroquia de Estrella del Mar, pero luego como persona, como misionera eucarística, es muy rica y también sabe transmitir mucho. Muy bonita.
Desde luego que sí, es un gustazo sí. Ir siempre a la librería y encontrar, como describías, ¿no? Ese ratito también de conversación. Sí, hermana, sí. La Congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret fue fundada con el nombre de Marías Nazarenas, que comenzaron sí. A vivir en comunidad el 3 de mayo de 1921, por lo que estamos a días de cumplir un año más, ¿no es así?
Sí, celebramos nuestro aniversario el 3 de mayo. Ahí recordamos ese momento bonito en que pudieron hacer en la iglesia, pudieron expresar esta forma de vida, de vivir para eucaristizar. Y es una experiencia bonita. Pero verás, quiero decir una cosa que a mí siempre me encanta. Es verdad que empezamos el 3 de mayo en Málaga, fue la fundación. Pero don Manuel González, cuando estaba aquí en Huelva y funda las Marías de los Sagrarios, al poco tiempo las Marías de los Sagrarios le dice, don Manuel, ¿y qué va a pasar cuando usted falte? Y él ya piensa desde Huelva en fundar las misioneras eucarísticas de Nazaret. Entonces yo siempre digo que aunque hemos nacido en Málaga, don Manuel ya nos pensó en Huelva. Aquí fue toda una riqueza de vida que él tuvo y que luego lo fue expresando a medida que se le presentaba el momento, ¿no? Y nos funda eso para hacer que todo el mundo llega a descubrir que en la Eucaristía está Jesús. Entonces es como para darle una respuesta de amor y dársela también por los que no se la dan. Pero es eucaristizar mi vida y hacer que todo el mundo llegue a ser eucarístico.
Esa experiencia de vida que además describes cuando dices ya nos pensó sí. En Huelva y cuyas huellas, ¿no? Las de San Manuel González, están todavía presentes sí. En nuestra ciudad, ¿no?
Sí. Sí, sí. A ver, Huelva fue muy rica en la experiencia de don Manuel. Yo creo que don Manuel marcó a Huelva, pero Huelva le formó a don Manuel y le hizo ser esa persona, sí es cierto, eucarística, porque él, toda su vida era Jesús en la Eucaristía, pero él no se quedaba ahí, sino que después descubría que también Jesús está en todo el mundo, ¿no? Él, fíjate que decía, yo me quiero morir o a los pies del sagrario, o a los pies de una casa de un pobre. Entonces, para él era como unir ambas cosas, el pueblo y la Eucaristía. Uh-huh. Para él fue toda una riqueza, sí.
Volviendo a los libros, hermana, sí es verdad que decíamos, bueno, la gente que se acerca, que dice, bueno, hermana, ¿qué libro me recomendarías? También la especialidad en libros religiosos, ¿no? Aunque puede comprarse cualquier libro en la librería, pero sí es verdad, esa temática religiosa es especialmente acusada también en la librería Belva. ¿Qué percibes sí. Que le gusta más a la gente en este momento? ¿Qué inquietudes sí. Puede tener?
Pues mira, uno se queda como admirado de ver que la gente en realidad sí busca su libro religioso en el que poder encontrar a lo mejor una respuesta a lo que lleva en su corazón, a lo que lleva dentro. Y es verdad que aunque la librería tiene también libros de lectura general, ¿no? Y según el que nos piden, si no lo tenemos, se lo podemos pedir, ¿vale? Pero esa especialidad de librería religiosa, de saber que cualquier cosa que necesitan de religioso o los sacerdotes para la iglesia, lo que necesiten, lo van a encontrar aquí. Y si no lo encuentras, se lo pedimos. Pero es bonito, por ejemplo, dicen, ¿dónde encontrar un evangelio? Ah, tú vete a Huelva que lo encuentras. ¿Dónde encontrar un libro? Por ejemplo, ahora estamos recomendando mucho el libro este del laico, que lo hemos recomendado un día, que es como la respuesta de lo que viviría un laico en la iglesia y en la sociedad, en las distintas, en los distintos trabajos, en las distintas profesiones que tiene, pues en Huelva. Porque es también como su especialidad. Entonces, cualquier libro religioso, y la gente busca mucho su respuesta a un libro religioso. Sí.
Claro, pues es también la librería diocesana. Bueno, hermana, eso. Hoy no puede ser menos, así que vamos ya, si te parece, con la recomendación literaria de esta semana.
Pues mira, la recomendación de esta semana también es muy bonita. Se llama Papa Francisco, el sucesor. Mis recuerdos de Benedicto XVI. Y aunque es verdad que el libro, es una entrevista que le hace este periodista Javier Martínez Brocal a Papa Francisco, y las respuestas son las propias de, o sea, lo dice Papa Francisco, hay comentarios también del periodista, pero Papa Francisco nos dice que es un relato, bueno, en primera persona, de la escena del Vaticano, ¿no? La convivencia. Fíjate que estuvieron conviviendo una década los dos papas, Benedicto XVI y Papa Francisco. Y entonces el sucesor, que es este libro, cuenta con naturalidad y en primera plana cómo fueron esos años. Ojo, sin esquivar las polémicas y dificultades que lo marcaron. Entonces dice Papa Francisco que Benedicto y él mantuvieron una relación muy profunda y él quiere que se sepa, quiere que se conozca sin intermediarios. Y dice que él fue un hombre que tuvo el coraje de renunciar y a partir de entonces, ojo, sigue acompañando a la Iglesia y a su sucesor. Eso me ha encantado, porque dice que a veces tomaban un tema, ¿no? Otros lo cogía Papa Benedicto y decía, estoy preocupado por esto o por aquello. Entonces, hablaban de todo, pero con libertad. Y que cuando él le planteaba una cuestión, decía, pues habría que mirar esto o por allá. Y siempre ampliaba el campo, dice Papa Francisco. Tenía esa capacidad de ampliar la visión para ayudarme a tomar una buena decisión. Nunca decía, no estoy de acuerdo. Sí recuerdo que decía, esto está muy bien, pero habría que también tomar en cuenta esto otro. Dice que siempre le ampliaba la visión. Y Papa Francisco dice que, ¿cómo le gustaría recordar a Benedicto? Dice, como un hombre grande. Es lo que me viene. Siempre para él fue un hombre grande y que le gustaría que nosotros conociéramos de Benedicto XVI lo que fue un hombre que tuvo el coraje de renunciar y que a partir de entonces siguió acompañando a la Iglesia y a su sucesor. No sé, me encanta porque es un libro que es una entrevista muy abierta en la que habla de verdad de las dificultades y de los momentos que estuvo viviendo con Benedicto. Pero me gusta esa relación de ayuda entre los dos papas. Y aquí es lo que nos va a expresar. Es Papa Francisco, el sucesor. Sus mejores recuerdos de Benedicto XVI.
Pues a muchas gracias, hermana, por tu recomendación, sí, como siempre, por esta aportación. Y te esperamos de nuevo la semana que viene.
Con mucho gusto.
Abrimos ya la agenda con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues mira, comenzamos comentándote que desde el proyecto Amor Conyugal se informa de que muchos matrimonios están redescubriendo a su esposo o esposa a través de los ojos de Dios con la ayuda de las catequesis mensuales basadas en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y la oración diaria en clave conyugal. Es posible redescubrir y vivir el matrimonio en toda su belleza como Dios lo pensó. Ayer jueves en la parroquia de Santiago Apóstol de Bollullos tuvo lugar un anuncio del proyecto y hoy viernes a las 9 de la noche una adoración del Santísimo para matrimonios en el convento de Santa Clara de Moguer. Y por último te comento que la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Huelva ha anunciado la organización de un nuevo seminario de vida en el Espíritu dirigido a jóvenes y adultos con el deseo de profundizar en su fe y experiencia espiritual. Este evento tendrá lugar desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio, prometiendo ser un tiempo de reflexión, oración y comunidad. La Renovación Carismática Católica invita a todos los interesados en inscribirse y participar en este encuentro que promete ser un hito en la vida espiritual de los participantes. Sobre esto y más tienes toda la información, como siempre, en diocesisdehuelva.es.
Gracias, Pablo. Buen fin de semana. También en la página diocesisdehuelva.es está la información sobre la campaña Por Tantos, porque el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha presentado esta campaña, la campaña Por Tantos 2024, que este año tiene como punto de partida un viaje por tantos, una nueva iniciativa que durante 5 días ha permitido a 15 personas que no marcaban la X en su declaración de la renta conocer 6 iniciativas de la Iglesia en Guadalajara, Alcalá de Henares, Segovia, Madrid, Getafe y Toledo. En el caso de esta experiencia, el 73% de las personas que no marcaban la X en su declaración de la renta han cambiado de opinión al conocer de cerca la realidad de la Iglesia. En Huelva aumentan la asignación y el número de declaraciones en favor de la Iglesia Católica. No obstante, el porcentaje total de onubenses que marca la X a favor de la Iglesia ha descendido un 0,31%. Son datos de la campaña de la renta 2023. Pues con esto terminamos. Como hemos dicho, tienen más información en diocesisdehuelva.es. Hasta el próximo viernes.